Recuerdo claramente aquella escapada que marcó un antes y un después en mi vida. Era el último año de universidad y mis amigos y yo decidimos celebrar nuestra cercanía con un viaje de campamento. No éramos particularmente aventureros, pero la idea de alejarnos de la ciudad y sumergirnos en la naturaleza nos atraía. Habíamos elegido un lago apartado, rodeado de un denso bosque, prometiendo paz y una vista espectacular. Partimos un viernes por la tarde, emocionados y cargados con provisiones suficientes para todo el fin de semana. El viaje hasta el lago fue tranquilo, aunque largo, y cuando finalmente llegamos, la belleza del lugar nos dejó sin aliento. El sol comenzaba a ponerse, proyectando reflejos dorados sobre el agua, y el bosque circundante parecía acogedor y misterioso a partes iguales. Decidimos montar el campamento cerca del lago, en un claro que ofrecía una vista despejada del agua. Rápidamente armamos las tiendas y encendimos una fogata para mantenernos calientes mientras caía la noche. Después de un par de horas de risas y anécdotas, el cansancio del viaje comenzó a hacer mella, y uno a uno, nos fuimos retirando a nuestras tiendas para descansar. La primera noche pasó sin incidentes, aunque algo me despertó a media madrugada. Un susurro, tal vez, o el crujido de ramas a la distancia. Pensé que era mi imaginación y volví a dormir. Al día siguiente, exploramos los alrededores del lago, nadamos un poco y disfrutamos del sol. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mí. No podía explicar por qué, pero el lugar que antes me parecía idílico ahora tenía un aire sombrío. Cayó la noche del segundo día, y después de otra velada junto al fuego, estábamos listos para dormir cuando vimos las primeras luces en el bosque. Parecían linternas, moviéndose erráticamente entre los árboles. Pensamos que podrían ser otros campistas, pero no escuchamos ningún sonido que indicara su presencia. Sin embargo, fue entonces cuando oímos las risas. No eran risas amigables, sino más bien burlonas, casi malvadas. Se alzaban y caían con el viento, envolviéndonos en una atmósfera de tensión. Decidimos ignorarlo, convencidos de que no había peligro real. Pero el incidente perturbó nuestro sueño, y varios de nosotros despertamos a lo largo de la noche con la sensación de ser observados. Al amanecer, discutimos lo que habíamos visto y oído, tratando de racionalizarlo. Algunos sugirieron que podría haber sido una broma de otros campistas o, quizás, nuestra mente jugándonos una mala pasada. El tercer día fue menos activo. La inquietud de la noche anterior parecía haber drenado nuestro entusiasmo. Pasamos la mayor parte del tiempo cerca del campamento, hablando en voz baja y observando el lago. A medida que el sol se ponía, la sensación de opresión aumentaba. No sabía si era solo mi imaginación, pero el bosque parecía más oscuro, más amenazante. Ya casi oscurecía cuando escuchamos el grito. Era el grito desesperado de una mujer pidiendo ayuda. Nos miramos unos a otros, indecisos sobre qué hacer. Finalmente, decidimos ir a investigar, armados solo con nuestras linternas. Nos adentramos en el bosque, siguiendo el sonido de los gritos que nos guiaban hacia el lago. La espesura del bosque se cerraba a nuestro alrededor, y aunque avanzábamos con cautela, el miedo se apoderaba de nosotros. Los gritos cesaron abruptamente, dejándonos en un silencio sepulcral que parecía más aterrador que los propios gritos. Llegamos a la orilla del lago, pero no había rastro de la mujer que había pedido ayuda. Miré a mi alrededor, el pánico creciendo en mi pecho, cuando mis ojos se posaron en algo que nunca podré olvidar. Una figura femenina emergió lentamente del agua, caminando sobre la superficie como si fuera sólido. Su cabello oscuro y mojado caía en mechones sobre su rostro pálido y cadavérico. La ropa empapada se pegaba a su cuerpo delgado, y sus ojos vacíos parecían mirar directamente a mi alma. Soltó un chillido que resonó en todo el lago, un sonido inhumano y escalofriante que nos congeló en el lugar. El terror nos impulsó a correr de vuelta al campamento, sin mirar atrás. Recogimos nuestras cosas apresuradamente, sin hablar, y nos subimos al coche con el corazón latiendo a mil por hora. No había tiempo para desmontar las tiendas ni para asegurarnos de llevar todo con nosotros, solo queríamos alejarnos de aquel lugar maldito. Conducimos en silencio durante lo que pareció una eternidad, sin atrevernos a mirar por el retrovisor, temiendo ver esa figura escalofriante siguiéndonos. No hablamos de lo que vimos hasta mucho tiempo después, cada uno de nosotros tratando de olvidar esa experiencia horrenda. A pesar de los años que han pasado desde aquella noche, el recuerdo sigue vívido en mi mente. A veces, en mis peores pesadillas, revivo ese momento en que la mujer emergió del lago y el chillido que soltó aún resuena en mi memoria. Nunca volví a ese lago ni a acampar en un lugar remoto. Ahora, cada vez que alguien menciona ir de campamento, siento un escalofrío recorrer mi espalda, recordando la noche en que enfrentamos algo más allá de nuestra comprensión. El Hotel de la Nada. Las vacaciones de verano siempre han sido un tiempo de alegría y descanso, una pausa bien merecida del ajetreo diario. Tenía 15 años cuando mis padres decidieron que ese año nos iríamos de viaje, una especie de aventura en familia. La idea era conducir por las carreteras menos transitadas, lejos de las ciudades, explorando rincones escondidos y disfrutando de la naturaleza. Al principio, todo parecía perfecto. El sol brillaba intensamente el primer día de nuestro viaje, la carretera se extendía ante nosotros como una cinta interminable, rodeada de árboles y campos. Sin embargo, como suele suceder en los relatos de terror, la naturaleza tenía otros planes para nosotros. La tormenta comenzó de repente, sin previo aviso, con una furia que parecía casi sobrenatural. El cielo se oscureció rápidamente y los truenos resonaron con una fuerza que hacía temblar el coche. La lluvia azotaba el parabrisas, reduciendo la visibilidad a casi nada. Mis padres, preocupados por la seguridad, decidieron buscar refugio hasta que la tormenta pasara. Fue entonces cuando vimos el letrero de un motel a lo lejos, apenas visible a través del diluvio. El edificio se erguía solitario, viejo y deteriorado, en medio de una carretera desolada. Parecía sacado de una película de terror de bajo presupuesto, pero en ese momento, cualquier refugio era mejor que quedarse en la carretera. El único lugar para hospedarnos esa noche fue ese viejo motel en medio de la nada. Desde el momento en que entramos a nuestra habitación, sentimos una presencia inquietante. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz desgastado, el mobiliario era anticuado y polvoriento, y un olor a humedad impregnaba el aire. Sin embargo, lo que más me inquietaba era la atmósfera opresiva del lugar, como si algo invisible nos estuviera observando. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, nos acomodamos en la habitación. Mis padres intentaban mantener la calma, pero podía ver la preocupación en sus rostros. Me metí en la cama, pero el sueño me eludía. Los truenos resonaban, y cada relámpago iluminaba brevemente la habitación, proyectando sombras que parecían cobrar vida. En algún momento de la madrugada, desperté con un sobresalto. Sentí una presencia en la habitación, una sensación de que no estábamos solos. Miré hacia la esquina más oscura y allí, en medio de la penumbra, vi una sombra. Al principio pensé que era mi imaginación, el producto de una mente medio dormida en una noche tormentosa. Pero la sombra se movió, lenta y deliberadamente, como si estuviera viva. El pánico se apoderó de mí. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Miré hacia mis padres, que dormían profundamente, ajenos a lo que estaba sucediendo. La sombra avanzó un poco más, y pude distinguir una figura humanoide, alta y delgada, con rasgos apenas discernibles en la oscuridad. Finalmente, logré emitir un grito ahogado. Mis padres se despertaron sobresaltados y encendieron la luz. La figura desapareció instantáneamente, como si nunca hubiera estado allí. Trataron de calmarme, atribuyendo mi experiencia a una pesadilla causada por la tormenta y el ambiente del motel. Pero sabía que lo que había visto era real. La noche continuó de forma inquietante. Cada pequeño ruido me hacía saltar, cada sombra parecía ocultar algo siniestro. Apenas dormí, y cuando llegó la mañana, la tormenta había amainado. Nos apresuramos a salir del motel, sin mirar atrás. Durante el resto de nuestras vacaciones, no pude sacudirme la sensación de que algo nos había seguido desde ese motel. Sentía su presencia en cada lugar al que íbamos, una sombra que acechaba en los rincones oscuros, esperando el momento adecuado para revelarse de nuevo. Al regresar a casa, pensé que finalmente encontraría paz, pero las noches se convirtieron en un tormento. A menudo despertaba en medio de la noche, sintiendo esa misma presencia inquietante que había sentido en el motel. No importaba cuánto intentara convencerme de que todo había sido una pesadilla, la sombra seguía ahí, observándome desde las esquinas oscuras de mi habitación. Mis padres, preocupados por mi creciente insomnio y ansiedad, decidieron buscar ayuda profesional. Pero ningún terapeuta, ningún medicamento, pudo aliviar mi miedo. La sombra se había convertido en parte de mi vida, una presencia constante y aterradora que me acompañaba a todas partes. Con el tiempo, aprendí a vivir con el terror, aunque nunca pude acostumbrarme realmente a él. A veces, durante el día, me sentía casi normal, pero las noches seguían siendo una prueba de resistencia mental. Cada sombra, cada pequeño ruido, me recordaba aquel motel y la figura que había visto en la oscuridad. Una noche, años después del incidente, mientras intentaba dormirme, escuché un susurro. Mi nombre, pronunciado con una voz débil y susurrante. Me congelé de miedo, sin atreverme a moverme. La voz se repitió, esta vez más cerca, más insistente. Me giré lentamente y vi la sombra, más clara que nunca, parada al pie de mi cama. Esta vez no desapareció con la luz. La figura se quedó allí, mirándome con ojos vacíos y sin alma. Sentí un frío glacial apoderarse de mi cuerpo, como si la sombra estuviera drenando mi vida. Intenté gritar, pero de nuevo, mi voz me traicionó. La figura se inclinó hacia mí, y supe que estaba en presencia de algo mucho más antiguo y malvado de lo que podía comprender. De alguna manera, reuní la fuerza para levantarme y encender la luz. La figura desapareció, pero el sentimiento de terror persistió. Sabía que no podía seguir viviendo así, con ese constante miedo a lo desconocido. Decidí enfrentar la sombra de una vez por todas, descubrir qué era y por qué me había seguido. Investigué sobre el motel, esperando encontrar alguna pista sobre su historia. Descubrí que había sido el escenario de numerosos incidentes inexplicables y desapariciones a lo largo de los años. Los lugareños hablaban de maldiciones y espíritus atrapados, pero nadie sabía realmente qué estaba ocurriendo. Desesperado, decidí volver al motel con la esperanza de enfrentar la fuente de mi terror y liberarme de su influencia. Llegué al lugar justo antes del anochecer, cuando la luz comenzaba a desvanecerse y las sombras se alargaban. El edificio seguía igual de desolado y siniestro que la primera vez. Entré en la misma habitación en la que habíamos pasado aquella noche fatídica. El ambiente era tan opresivo como lo recordaba. Me senté en la cama, esperando, sabiendo que la sombra vendría. Y así fue. A medida que la noche avanzaba, sentí la presencia familiar, esa sensación de ser observado. Esta vez, no encendí la luz. Me quedé en la oscuridad, enfrentándome a la sombra con toda la valentía que pude reunir. La figura apareció lentamente, emergiendo de la esquina como un espectro silencioso. Me miró con esos ojos vacíos, y por primera vez, sentí una conexión, un entendimiento. «¿Qué quieres?», susurré, sin esperar realmente una respuesta. Para mi sorpresa, la figura se detuvo y me miró fijamente. Un susurro débil llegó a mis oídos, una voz que parecía provenir de un pasado lejano. «Liberación», dijo. En ese momento, comprendí que la sombra no era un simple espectro, sino un alma atrapada, buscando paz. De alguna manera, nuestras vidas se habían entrelazado, y ahora era mi responsabilidad ayudarla a encontrar descanso. No sabía cómo hacerlo, pero sabía que debía intentarlo. Pasé la noche hablando con la sombra, tratando de comprender su historia y su sufrimiento. A medida que el amanecer se acercaba, la figura comenzó a desvanecerse, dejando una sensación de paz en su lugar. Salí del motel al amanecer, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. La sombra ya no me perseguía, y por primera vez desde aquella fatídica noche, sentí que podría volver a vivir sin miedo. Aunque nunca entendí completamente lo que había sucedido, sabía que había hecho lo correcto. Volví a casa, decidido a reconstruir mi vida. La experiencia me había cambiado, pero también me había fortalecido. Aprendí a valorar cada momento, sabiendo que el miedo solo tiene poder si se lo permitimos. Y aunque las sombras todavía me inquietaban de vez en cuando, sabía que ya no tenían poder sobre mí. La lección que aprendí en ese viejo motel en medio de la nada fue simple pero profunda. A veces, enfrentarse a nuestros miedos más profundos es la única manera de encontrar la paz. Vacaciones inolvidables. Recuerdo claramente aquel verano. Mi amigo y compañero de renta y yo decidimos hacer un viaje a la playa, buscando escapar de la rutina y disfrutar de unos días de relajación bajo el sol. Habíamos planeado el viaje durante semanas y, finalmente, el día había llegado. La emoción era palpable mientras cargábamos nuestras cosas en el coche y partíamos al amanecer. El trayecto inicial fue placentero, con música a todo volumen y conversaciones sobre nuestras expectativas para las vacaciones. La carretera estaba casi vacía, lo que hacía el viaje aún más agradable. Sin embargo, a medida que avanzábamos, el paisaje se volvía más desolado y la carretera, cada vez más solitaria. Después de varias horas de conducción, decidimos tomar un atajo sugerido por un viejo mapa que habíamos encontrado en la guantera del coche. El camino era menos transitado, pero prometía llevarnos a nuestra playa secreta mucho más rápido. A medida que nos adentrábamos en ese tramo solitario, la vegetación se hacía más densa y la atmósfera se volvía extrañamente opresiva. Fue entonces cuando lo vimos. A un lado de la carretera, un auto estacionado con las puertas abiertas de par en par. La escena era inquietante. No había señales de personas cerca, ni rastro de algún incidente. Nos detuvimos por pura curiosidad y un sentido de deber, pensando que alguien podría necesitar ayuda. Al bajar del coche y acercarnos al auto abandonado, un escalofrío recorrió mi espalda. Todo estaba en silencio, excepto por el leve murmullo del viento entre los árboles. De repente, escuchamos un grito proveniente del bosque cercano. Era un sonido desgarrador, lleno de terror y desesperación. Nos miramos, paralizados por el miedo y la incertidumbre. Mi amigo, siempre el más valiente de los dos, sugirió que deberíamos irnos inmediatamente. Asentí, sintiendo una creciente sensación de pánico. Rápidamente regresamos al coche y tratamos de arrancarlo, pero el motor no respondía. Intentamos varias veces, pero el coche parecía muerto. Fue entonces cuando notamos algo aún más perturbador. El auto que habíamos visto estaba ahora con las luces encendidas, aunque no había nadie dentro. Los gritos en el bosque se intensificaron y comenzaron a sonar más cercanos, como si algo o alguien se estuviera aproximando. Desesperados, intentamos llamar a alguien con nuestros teléfonos, pero no había señal. El pánico se apoderó de nosotros. Comenzamos a gritar pidiendo ayuda, esperando que alguien nos escuchara. Sin embargo, lo único que respondía eran esos gritos aterradores provenientes del bosque. De repente, un silencio absoluto cayó sobre el lugar. Los gritos cesaron, y lo único que se escuchaba era el sonido de nuestros corazones latiendo con fuerza. Fue en ese momento que algo se movió entre los árboles. Una figura oscura y deformada emergió del bosque, avanzando lentamente hacia nosotros. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y una sensación de puro mal emanaba de su presencia. Intentamos encender el coche una vez más y esta vez, milagrosamente, el motor rugió a la vida. Sin perder un segundo, pisé el acelerador y nos alejamos de ese lugar maldito lo más rápido posible. No miramos atrás, temiendo que esa cosa nos estuviera persiguiendo. Finalmente, llegamos a una pequeña gasolinera en medio de la nada. Nos detuvimos para recuperar el aliento y tratar de entender lo que acababa de suceder. Los empleados de la gasolinera nos miraron con preocupación cuando les contamos nuestra historia. Nos dijeron que esa área era conocida por ser un lugar maldito, donde muchas personas habían desaparecido misteriosamente a lo largo de los años. Decidimos no continuar hacia la playa y regresamos a casa, todavía temblando por la experiencia. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Los gritos y la figura oscura nos perseguían en nuestras pesadillas. Aunque tratamos de olvidarlo, esa experiencia quedó grabada en nuestras mentes para siempre. Con el tiempo, mi amigo y yo nos distanciamos. Ambos sabíamos que algo en nosotros había cambiado después de ese día. La playa, que una vez fue un símbolo de diversión y escape, se había convertido en un recordatorio constante del horror que habíamos vivido. Desde entonces, nunca más tomé atajos ni me aventuré en carreteras solitarias. Y cada vez que escucho un grito en la noche, un escalofrío recorre mi espalda, recordándome aquel día en que las vacaciones se convirtieron en una pesadilla. La cafetería fantasma. Salir de vacaciones siempre es un alivio para el alma. Después de meses de trabajo incesante, finalmente había llegado el momento de tomarme un descanso. Decidí tomar la carretera menos transitada, buscando la tranquilidad de los paisajes rurales y las sinuosas curvas que prometían un viaje libre de estrés. Todo iba de maravilla hasta que, cerca del mediodía, la necesidad de un descanso se hizo ineludible. Fue entonces cuando vi la pequeña cafetería al borde de la carretera. El lugar, un pequeño edificio de madera con un porche acogedor, parecía salido de una postal antigua. Flores colgaban en macetas a lo largo del porche y una pizarra en la entrada anunciaba los especiales del día escritos con una caligrafía amigable. Aparqué mi coche y entré, esperando disfrutar de un café y un bocadillo antes de continuar mi viaje. Al cruzar la puerta, fui recibido por el tintineo de una campanilla. El interior de la cafetería era cálido y acogedor, con mesas de madera oscura y sillas acolchadas. Los pocos clientes que había se dispersaban en mesas individuales y el suave murmullo de conversaciones lejanas llenaba el aire. Una camarera me saludó con una sonrisa, aunque su mirada delataba un nerviosismo que no pude identificar en ese momento. Me dirigí a una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver mi coche aparcado y el camino que había recorrido. La camarera, una mujer de mediana edad con un delantal blanco, se acercó y me entregó el menú. Agradecí y rápidamente pedí un café y un sándwich. Mientras esperaba, observé el lugar con más detenimiento. Había una extraña sensación en el aire, una especie de tensión latente que no encajaba con la apariencia acogedora del lugar. Los camareros se movían con rapidez, intercambiando miradas nerviosas entre ellos, y los pocos clientes parecían ajenos a la atmósfera inquietante. Algo en la cafetería no encajaba, pero no podía poner el dedo en la llaga. Mi orden llegó rápidamente. El café estaba caliente y el sándwich era simple pero delicioso. A medida que comía, no pude evitar sentirme observado. Miré alrededor, pero nadie parecía prestarme atención. Era como si una presencia invisible vigilara cada uno de mis movimientos. Cuando terminé, me dirigí a la caja para pagar. La misma camarera que me había atendido me detuvo. «No es necesario», dijo con una sonrisa tensa. «Está cubierto». Insistí en pagar, pero ella se negó rotundamente. La incomodidad en su rostro se había intensificado y sus manos temblaban ligeramente. Agradecí de nuevo y salí del lugar, decidido a continuar mi viaje. Al subir al coche, miré una vez más la cafetería. Todo parecía normal desde afuera. Sin embargo, algo dentro de mí se sentía inquieto, como si hubiera dejado algo sin resolver. Sacudí la cabeza, tratando de deshacerme de la sensación, y retomé el camino. Había conducido unos pocos kilómetros cuando una repentina necesidad de comprobar algo me invadió. Decidí dar la vuelta y regresar a la cafetería. No podía explicar por qué, pero sentía que debía hacerlo. Al acercarme nuevamente al lugar, un escalofrío recorrió mi espalda. La cafetería ya no estaba allí. En su lugar, solo había un campo vacío, cubierto de maleza y árboles. Frené bruscamente, salí del coche y caminé hacia el sitio donde había estado la cafetería apenas unos minutos antes. No había señales de que el edificio hubiera existido alguna vez. No había huellas de neumáticos, ni restos de basura, ni el más mínimo indicio de actividad humana reciente. Una sensación de terror puro se apoderó de mí. Miré alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero todo lo que veía era el paisaje desolado. Sentí una presencia a mi alrededor, algo que no podía ver pero que claramente estaba allí, observándome. Regresé al coche con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Intenté arrancar el motor, pero no respondía. Era como si el coche también hubiera sido afectado por la desaparición de la cafetería. Desesperado, salí del coche y comencé a caminar por la carretera, esperando encontrar a alguien que pudiera ayudarme. El camino estaba desierto. No había ni un alma a la vista, ni un solo coche pasando. El sol comenzaba a ocultarse y las sombras de los árboles se alargaban, creando formas inquietantes en el pavimento. Caminé durante lo que parecieron horas, pero no encontraba a nadie. La oscuridad se cernió sobre mí y la carretera, que antes parecía tan acogedora, se transformó en un túnel de miedo. Empecé a escuchar susurros, palabras ininteligibles que parecían provenir de todas direcciones. Aceleré el paso, tratando de alejarme de las voces, pero estas solo se volvían más fuertes y más persistentes. Finalmente, llegué a una pequeña cabaña a un lado de la carretera. La puerta estaba entreabierta y una luz parpadeante se filtraba desde el interior. Sin pensarlo dos veces, entré, buscando refugio. La cabaña estaba vacía, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. La luz parpadeante provenía de una vela en la mesa del centro. Me acerqué y vi un cuaderno abierto. Las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos perturbadores, representaciones de rostros gritando y figuras oscuras acechando. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El miedo me consumía y sentía que la cabaña misma estaba viva, respirando, observándome. Las ventanas se oscurecieron y la temperatura descendió bruscamente. Podía ver mi aliento formándose en nubes frente a mí. La vela se apagó y la oscuridad me envolvió por completo. Intenté moverme, pero mis pies parecían pegados al suelo. Escuché pasos acercándose lentamente y el aire se llenó con un olor a moho y descomposición. Una figura apareció en la penumbra, una sombra que no pertenecía a este mundo. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. La figura se acercó más y pude ver sus ojos, vacíos y sin vida. Sentí una mano helada tocar mi hombro y un escalofrío recorrió mi cuerpo. En ese momento, supe que no estaba solo, que había cruzado a un lugar donde las reglas de la realidad ya no se aplicaban. Desperté al amanecer, tendido en el suelo de la cabaña. La luz del sol se filtraba por las ventanas y la vela estaba encendida nuevamente. Me levanté con dificultad, sintiendo el cuerpo adolorido y la mente confusa. El cuaderno en la mesa estaba cerrado y las páginas que antes contenían los dibujos perturbadores ahora estaban en blanco. Salí de la cabaña, esperando encontrar mi coche en la carretera, pero no estaba allí. Caminé en dirección contraria, sin mirar atrás, sabiendo que algo oscuro me había seguido desde la cafetería desaparecida. Llegué a una pequeña gasolinera horas después. El encargado, un hombre mayor con ojos amables, me miró con preocupación cuando le conté lo sucedido. «Esa carretera ha estado cerrada por años», dijo. «Nadie ha pasado por allí desde el accidente en la vieja cafetería». Mis manos temblaban mientras procesaba sus palabras. La cafetería había ardido hasta los cimientos hace décadas, llevándose consigo a todos los que estaban adentro. Desde entonces, aquellos que se detenían en ese tramo de la carretera desaparecían sin dejar rastro. De alguna manera, había escapado, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo oscuro me había marcado. Abandoné las vacaciones y regresé a casa, pero la experiencia me perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos vacíos de la figura en la cabaña y sentía la mano helada en mi hombro. Nunca volví a tomar esa carretera. Nunca volví a buscar respuestas. Sabía que había lugares en el mundo donde la realidad se desdobla y donde los espíritus inquietos vagan. Y yo había tenido la desgracia de tropezar con uno de esos lugares. El hospedaje. Nos dirigimos hacia nuestro destino de vacaciones, un pequeño pueblo en la ladera de una montaña, conocido por su encanto antiguo y sus vistas pintorescas. Había encontrado una hospedería que parecía sacada de un cuento, una casa de tres pisos con una fachada de piedra y vigas de madera oscura que se destacaba entre el verde del paisaje. La reserva la había hecho por internet, atraído por las fotos que mostraban habitaciones acogedoras y decoradas con un estilo rústico. La idea de pasar unos días en un lugar tan pintoresco y tranquilo me emocionaba. Llegamos al anochecer, justo cuando el sol se escondía detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. El dueño de la hospedería, un hombre mayor con una sonrisa amable y ojos penetrantes, nos recibió en la entrada. Nos dio la bienvenida y nos condujo a nuestra habitación en el segundo piso. La habitación era tal y como la había imaginado, muebles de madera antiguos, una cama grande con un edredón de plumas y ventanas que daban a un jardín trasero. Todo parecía perfecto. Después de desempacar, decidimos explorar un poco la hospedería. Los pasillos estaban llenos de retratos antiguos, cada uno más detallado y realista que el anterior. Los rostros en los cuadros parecían seguirnos con la mirada, un detalle que me resultó inquietante, pero que atribuí al talento del artista. Al fin y al cabo, ¿quién no se sentiría observado en un lugar así? Esa noche, después de una cena ligera en el pequeño comedor de la hospedería, nos retiramos a nuestra habitación. El silencio del lugar era absoluto, roto solo por el ocasional crujido de la madera o el ulular del viento entre los árboles. Me sentí extrañamente nervioso, como si algo no estuviera del todo bien, pero me obligué a ignorar esa sensación y me metí en la cama, esperando que el sueño llegara rápido. Lo que vino a continuación fue una pesadilla vívida, más real de lo que cualquier sueño debería ser. En la oscuridad de la habitación, los retratos que habíamos visto en los pasillos empezaron a moverse. Los personajes dentro de ellos salían de los marcos, sus rostros distorsionados por una mueca de odio y maldad. Se arrastraron hacia la cama, sus dedos largos y afilados extendiéndose hacia mí. Sentí sus garras arañando mi piel, el dolor era agudo y aterradoramente real. Desperté de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba en silencio, sumida en la penumbra de la noche. Miré mi brazo y vi con horror que tenía rasguños frescos, exactamente donde había sentido el dolor en mi sueño. Intenté racionalizarlo, diciéndome a mí mismo que debía haberme arañado en la noche sin darme cuenta, pero una parte de mí sabía que eso no era verdad. La segunda noche fue peor. Volvimos a cenar en el comedor, esta vez con otros huéspedes. La conversación era ligera, pero noté que todos parecían tensos, como si compartieran una preocupación tácita. Una mujer mayor mencionó algo sobre los retratos, su voz apenas un susurro. Los ojos siguen a uno a donde vaya, dijo, y sus palabras resonaron en mi mente. Al regresar a nuestra habitación, la atmósfera era más opresiva que nunca. Me sentía observado desde todas las direcciones. Esa noche, los sueños volvieron, pero esta vez los retratos no solo se movieron. Los personajes salieron completamente de los marcos, sus cuerpos deslizándose por el suelo hacia la cama. Susurros incomprensibles llenaban el aire y sentí sus manos frías alrededor de mi cuello. El miedo era paralizante y el dolor insoportable. Me desperté jadeando, mi cuerpo cubierto de sudor frío. Los rasguños en mi brazo eran más profundos esta vez y había marcas de dedos en mi cuello. La realidad de la situación empezaba a hundirse en mí. Algo en esta hospedería estaba terriblemente mal, algo más allá de la comprensión. Durante el día, traté de actuar con normalidad, explorando el pueblo cercano y hablando con los lugareños. La mayoría evitaban hablar sobre la hospedería, pero uno de ellos, un anciano en una tienda de antigüedades, mencionó que el lugar tenía una historia oscura. Dicen que los antiguos propietarios practicaban rituales oscuros, dijo, sus ojos llenos de una sabiduría antigua y miedo. Los retratos son de las víctimas. Esa noche, sabiendo que no podía enfrentar otra pesadilla, decidí quedarme despierto. Me senté en una silla frente a la cama, con las luces encendidas, esperando cualquier cosa que pudiera suceder. Alrededor de la medianoche, el aire en la habitación se enfrió de repente y los retratos en las paredes empezaron a vibrar ligeramente. Los susurros comenzaron de nuevo, llenando la habitación con una cacofonía de voces. Vi cómo las figuras en los retratos comenzaban a moverse de nuevo, pero esta vez estaba despierto y podía ver con claridad lo que sucedía. Los personajes salieron de los cuadros, sus ojos llenos de odio y sufrimiento. me di cuenta de que no eran solo pinturas, eran almas atrapadas, condenadas a repetir sus sufrimientos una y otra vez. Intenté moverme, correr, hacer algo, pero mis piernas no respondían. Sentí una mano fría en mi hombro y otra en mi brazo. Los susurros se hicieron más fuertes hasta convertirse en gritos de desesperación. Cerré los ojos, esperando que todo terminara, pero el dolor era real. Sentí sus garras rasgando mi piel, el frío de sus alientos en mi rostro. Cuando finalmente pude moverme, me levanté de un salto y corrí hacia la puerta. Salí de la habitación, bajé las escaleras y me dirigí a la recepción. El dueño de la hospedería estaba allí, su rostro en sombras. «No puedes escapar», dijo con voz tranquila. «Ellos te seguirán, estés donde estés». Las palabras resonaron en mi mente mientras salía corriendo de la hospedería. No me detuve hasta llegar al coche y conduje sin rumbo, solo queriendo poner la mayor distancia posible entre mí y ese lugar maldito. Pasaron días antes de que pudiera dormir sin pesadillas. Las marcas en mi brazo y cuello tardaron en sanar, pero los recuerdos seguían siendo vívidos. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los retratos, sus ojos llenos de odio y sufrimiento. Nunca regresé a esa hospedería ni al pueblo. Evité cualquier lugar que pudiera recordarme esa experiencia. Pero, a veces, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar los susurros y siento las garras frías en mi piel, recordándome que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. El terror de esos días me marcó de una manera que nunca podré olvidar. Cada pequeño crujido, cada sombra en la noche, me trae de vuelta a esos momentos en la hospedería. He intentado hablar de ello, pero la mayoría me mira con escepticismo o con una compasión que no quiero. Lo que viví fue real, tan real como las cicatrices en mi cuerpo y las imágenes grabadas en mi mente. Ahora, evito cualquier lugar con una historia antigua, cualquier sitio que pueda albergar secretos oscuros. Pero en lo profundo de mi ser, sé que lo que enfrenté no era solo una cuestión de lugar, sino de algo que puede estar en cualquier parte, esperando el momento adecuado para atacar. La experiencia en la hospedería me dejó con una pregunta sin respuesta: ¿por qué yo? Tal vez nunca lo sepa, pero una cosa es segura: hay fuerzas en este mundo que son más poderosas y aterradoras de lo que podemos imaginar. Y, lamentablemente, a veces, esas fuerzas encuentran una manera de hacerse presentes en nuestras vidas, dejándonos con cicatrices que nunca sanarán del todo. La bruja de la carretera. Crecí en un pequeño pueblo de Galicia, rodeado de leyendas y supersticiones. Desde niño, escuché historias sobre la bruja de la carretera. Era un relato que los ancianos contaban para asustar a los niños, un cuento destinado a mantenernos lejos de las peligrosas curvas y los frondosos bosques que bordeaban las carreteras. Decían que ella aparecía en noches de tormenta, bajo la luz de la luna llena, buscando a aquellos que se atrevían a desafiar su dominio. Nunca creí en esos cuentos. Hasta que todo cambió una noche de invierno, hace 5 años. Era una noche oscura y tormentosa. La lluvia caía en cortinas densas y el viento aullaba entre los árboles como un lobo hambriento. Había salido tarde del trabajo en la ciudad y tenía que conducir de regreso al pueblo para una reunión familiar. Mi madre insistía en que volviera antes de que oscureciera, pero yo, como siempre, desestimé sus preocupaciones. La carretera estaba desierta y mis faros parecían ser las únicas luces en un mundo de sombras. A medida que avanzaba, la tormenta se intensificaba. El agua golpeaba el parabrisas con furia, dificultando la visibilidad. La carretera serpenteaba a través de un denso bosque y cada curva parecía más traicionera que la anterior. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, en el borde de la carretera, una figura solitaria se dibujaba bajo la lluvia. Al acercarme, pude distinguir a una mujer, empapada y temblorosa, haciendo señas desesperadas para que me detuviera. Mi instinto fue pasar de largo, pero algo en su mirada me hizo cambiar de opinión. Frené bruscamente y bajé la ventanilla. La mujer se acercó y, con voz quebrada, me pidió ayuda. Dijo que su coche se había averiado y que necesitaba llegar al próximo pueblo. Sin pensarlo mucho, le dije que subiera. El interior del coche se llenó de un frío penetrante cuando ella se acomodó en el asiento del copiloto. Su ropa estaba empapada y sus cabellos oscuros caían en mechones pegajosos sobre su rostro pálido. Intenté entablar conversación, pero ella solo respondía con monosílabos. Había algo en su presencia que me incomodaba, una sensación de desasosiego que no podía ignorar. Continuamos en silencio por varios kilómetros. Cada tanto, la miraba de reojo y me parecía que sus ojos brillaban con un extraño fulgor. La tormenta arreciaba y la carretera se hacía cada vez más difícil de transitar. Fue entonces cuando ella rompió el silencio. «Debemos detenernos», dijo con voz firme. «La curva que viene es peligrosa». Miré hacia adelante, tratando de ver a través del diluvio, pero no distinguí nada fuera de lo normal. Desestimé su advertencia y seguí conduciendo. De repente, un terrible crujido resonó bajo el coche y el vehículo comenzó a patinar. Intenté recuperar el control, pero era inútil. El coche derrapó y salió de la carretera, estrellándose contra un árbol. El impacto me dejó aturdido. El dolor en mi cabeza era insoportable y sentía un sabor metálico en la boca. Me volví hacia la mujer, pero su asiento estaba vacío. La puerta del copiloto estaba abierta y ella había desaparecido. Salí del coche tambaleándome, gritando su nombre, pero no hubo respuesta. Solo el rugido del viento y la lluvia llenaban el aire. Con el corazón desbocado, me adentré en el bosque en su busca. La oscuridad era total y cada paso que daba parecía llevarme más lejos de la realidad. Fue entonces cuando la vi de nuevo. Estaba de pie en un claro, mirándome con esos ojos que ahora parecían brillar con una luz propia. «¿Qué quieres de mí?», grité, el miedo y la desesperación retumbando en mi voz. Ella no respondió. En lugar de eso, levantó una mano y apuntó hacia la oscuridad del bosque. Una figura emergió de entre los árboles, un hombre, su rostro deformado por el terror. Reconocí a Enrique, un amigo de la infancia que había desaparecido años atrás. Él extendió una mano temblorosa hacia mí, sus ojos llenos de súplica. «Javier, ayúdame». El horror me paralizó. No podía moverme, no podía hablar. Solo podía observar mientras la mujer avanzaba hacia Enrique y lo tomaba de la mano. Juntos, se desvanecieron en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Regresé al coche, temblando y empapado, sin poder procesar lo que acababa de ocurrir. Logré llamar a una grúa y a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron rastro de la mujer ni de Enrique. Me llevaron al hospital y, después de varias horas de interrogatorios y exámenes médicos, me dejaron ir. Pero el recuerdo de esa noche no me abandonó. Pasaron semanas antes de que me atreviera a volver a esa carretera. Necesitaba respuestas. Había algo en esa noche que no podía ignorar, algo que me impulsaba a descubrir la verdad. Decidí investigar la leyenda de la bruja de la carretera. Pasé horas en la biblioteca del pueblo, revisando viejos archivos y hablando con los ancianos que recordaban los antiguos relatos. Descubrí que la leyenda tenía raíces profundas. La bruja, cuyo nombre era María de los Ángeles, había sido una mujer joven y hermosa, acusada de practicar la brujería y responsable de la desaparición de varios niños del pueblo. Fue capturada y, sin juicio, quemada en la hoguera en ese mismo bosque hace más de 200 años. Desde entonces, su espíritu vagaba por la carretera, buscando venganza contra los descendientes de aquellos que la condenaron. Mi familia, descubrí con horror, estaba entre los que habían participado en su captura y ejecución. Comprendí que su aparición no había sido una coincidencia. Ella me había elegido, y ahora su maldición pendía sobre mí. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. Intenté seguir con mi vida, pero la sombra de aquella noche me perseguía. Empecé a notar cosas extrañas, sombras que se movían por el rabillo de mi ojo, susurros en la oscuridad, sueños en los que María me llamaba desde el bosque. Cada vez que intentaba contarle a alguien, me encontraban loco. Incluso mi propia familia comenzó a evitarme, convencidos de que había perdido la razón. Una noche, incapaz de soportar más el tormento, decidí enfrentarme a ella. Conduje de nuevo por la carretera maldita, esta vez decidido a poner fin a la pesadilla. La tormenta había vuelto, como si el cielo mismo respondiera a mi desafío. A medida que avanzaba, sentía que el aire se volvía más pesado, cargado de una presencia ominosa. Llegué al lugar del accidente y me detuve. Bajé del coche y grité su nombre, desafiándola a que se mostrara. La tormenta rugió a mi alrededor, pero no hubo respuesta. Entonces, de la nada, ella apareció. María, con su vestido empapado y sus ojos brillantes, se materializó frente a mí. «¿Por qué me atormentas?», le grité, mi voz apenas audible sobre el rugido del viento. Ella no habló, pero en sus ojos vi un destello de comprensión. De repente, una visión me asaltó, vi a mi antepasado, uno de los hombres que la habían llevado a la hoguera. Vi el miedo y la crueldad en sus ojos, y comprendí que el ciclo de odio y venganza debía terminar. Con lágrimas en los ojos, me arrodillé ante ella. «Lo siento», murmuré. «Perdóname por lo que hicieron». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luego, lentamente, el rostro de María se suavizó. La tormenta comenzó a amainar y el aire se volvió menos opresivo. Ella extendió una mano hacia mí y en ese toque sentí una ola de tristeza y resignación. No había odio, solo un profundo cansancio. María se desvaneció ante mis ojos, dejando tras de sí un silencio que parecía envolverlo todo. Me quedé allí, de rodillas en el barro, sintiendo por primera vez en años una extraña paz. Sabía que, de alguna manera, había roto el ciclo. La maldición había sido levantada. Regresé al pueblo, y aunque la vida nunca volvió a ser la misma, encontré una nueva forma de vivir. La historia de la bruja de la carretera se convirtió en una lección, un recordatorio de que el odio y la venganza solo engendran más dolor. Cada vez que paso por esa carretera, me detengo un momento y pienso en María, esperando que finalmente haya encontrado la paz que tanto buscaba. Refugio en el hostal. La tormenta nos tomó por sorpresa. Íbamos camino a nuestra casa de vacaciones y la lluvia empezó de repente, como una cortina pesada que descendió del cielo. No podíamos ver nada a más de unos metros delante del auto y los relámpagos iluminaban el camino solo por instantes, seguidos de truenos ensordecedores. Decidimos que era mejor buscar refugio. En ese momento, vimos un letrero apenas legible bajo la lluvia, Hostal El Refugio a un kilómetro. Sin otra opción aparente, giramos en la siguiente salida y seguimos el camino sinuoso hacia el hostal. El edificio apareció a la vista, una estructura antigua y un tanto destartalada, pero prometía refugio seco y cálido. El exterior estaba iluminado por una tenue luz amarillenta que parpadeaba. Aparcamos y corrimos hacia la puerta, empapados por la lluvia. El viento silbaba y las ramas de los árboles se agitaban violentamente. El lugar parecía salido de otra época, con muebles antiguos y un aire de misterio. Nos recibió una pareja mayor, los dueños del hostal. Eran amables, aunque había algo en su mirada que no me terminaba de gustar. Nos registraron rápidamente y nos mostraron nuestra habitación. «Si necesitan algo, estaremos en la planta baja», nos dijeron antes de dejarnos. La habitación era pequeña, con una cama de hierro forjado y un armario de madera vieja. Nos cambiamos de ropa y nos acomodamos, tratando de sacudir el frío y el mal presentimiento que empezaba a instalarse en el ambiente. El viento y la lluvia golpeaban las ventanas con fuerza, haciendo que el lugar se sintiera aún más aislado. Intenté relajarme, pero algo en el ambiente me mantenía en alerta. Había una sensación de inquietud, como si las paredes mismas susurraran secretos oscuros. Cerca de la medianoche, los ruidos comenzaron. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto quedó claro que eran más que simples sonidos naturales. Eran ruidos de cadenas arrastrándose y lamentos apagados. Parecía provenir del sótano, justo debajo de nuestra habitación. Mi curiosidad pudo más que mi miedo, así que me levanté y salí al pasillo. Todo estaba en silencio excepto por esos sonidos inquietantes. Bajé las escaleras, tratando de no hacer ruido. El vestíbulo estaba vacío y la única luz provenía de una lámpara de aceite en la recepción. Caminé hasta encontrar una puerta al final de un pasillo oscuro. La abrí con cuidado y me encontré ante una escalera que descendía al sótano. Los ruidos eran más claros ahora y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y algo más denso y perturbador. Descendí lentamente, cada paso resonando en la oscuridad. Al llegar al fondo, encendí mi linterna y vi que el sótano estaba lleno de cajas y muebles cubiertos de polvo. Los ruidos parecían provenir de una puerta en el extremo opuesto. Crucé el sótano y al abrir la puerta, me encontré con una escena sacada de una pesadilla. El cuarto estaba lleno de esqueletos encadenados a las paredes. Algunos estaban en posición de estar rezando, otros yacían en el suelo, como si hubieran caído en sus últimos momentos. Las cadenas eran gruesas y oxidadas, y los lamentos parecían emanar de todos lados, una mezcla de dolor y desesperación que helaba la sangre. Retrocedí instintivamente, sintiendo que algo no estaba bien. La puerta detrás de mí se cerró de golpe, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Mi linterna apenas alumbraba unos metros delante de mí, pero era suficiente para ver sombras moviéndose. Podía sentir que no estaba solo. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada desde afuera. De repente, sentí una mano fría tocar mi hombro. Me giré bruscamente y vi a un hombre, su rostro pálido y ojos vacíos, como si la vida hubiera sido arrancada de él hace mucho tiempo. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Su gesto desesperado me hizo entender que quería advertirme de algo, pero no podía articularlo. Los otros esqueletos comenzaron a moverse, sus cadenas resonando en la oscuridad. Intenté retroceder, pero estaban por todas partes. Podía sentir el pánico subir por mi garganta. Finalmente, el hombre frente a mí se señaló a sí mismo y luego a la puerta, haciendo un gesto de cruzar los brazos sobre su pecho, como si estuviera abrazándose. No entendí de inmediato, pero luego vi una pequeña llave oxidada en su mano. Tomé la llave con manos temblorosas y corrí hacia la puerta. Logré abrirla justo a tiempo antes de que las sombras llegaran hasta mí. Corrí por el sótano y subí las escaleras tan rápido como pude. Al llegar al vestíbulo, los dueños estaban allí, mirándome con una expresión mezcla de sorpresa y enojo. «No debiste bajar al sótano», dijo el hombre, su voz ahora fría y amenazante. La mujer a su lado asintió, y pude ver una chispa de algo oscuro en sus ojos. No esperé a escuchar más. Corrí hacia la puerta principal y la abrí de un tirón, saliendo a la tormenta. La lluvia era fuerte, pero prefería enfrentarla antes que quedarme en ese lugar. Corrí hasta el auto y apenas logré ponerlo en marcha antes de alejarme del hostal. No miré atrás, pero pude sentir sus miradas clavadas en mí hasta que estuve lo suficientemente lejos. Conduje toda la noche, sin atreverme a detenerme hasta llegar a un pueblo más grande. Al llegar, me detuve en un café abierto toda la noche y traté de procesar lo que había sucedido. Nunca más quise hablar de esa noche, pero la imagen de esos esqueletos y las miradas de los dueños del hostal nunca desaparecieron de mi mente. Sé que hay cosas en este mundo que nunca entenderé, y esa noche en el hostal El Refugio es una de ellas. El camino del diablo. Me llamo Ricardo Martínez y esta es mi historia. Una historia que hasta ahora no había compartido con nadie, pues no sé si alguien podría entender, o peor aún, creer en lo que me ocurrió aquella noche. Han pasado 10 años, pero aún me despierto en medio de la noche, empapado en sudor, con el terror tan fresco como si todo hubiese ocurrido ayer. Era una noche sin luna, y la carretera se extendía ante mí, oscura y desierta. Había salido de la ciudad a última hora después de una larga jornada de trabajo. Mi objetivo era llegar a casa antes de la medianoche. No quería preocupar a mi esposa, Clara, ni a mis dos hijos pequeños, quienes seguramente ya estarían dormidos, confiados en que papá estaría pronto con ellos. Las luces del coche eran lo único que iluminaba mi camino, y el sonido del motor era el único ruido en la soledad de aquella noche. El camino por la carretera 16 siempre había sido solitario, pero nunca me había parecido tan opresivo como en esa ocasión. Conducía a través de un tramo en el que el asfalto parecía eterno, sin señal alguna de civilización a la vista. Sin embargo, había algo más en el aire esa noche, algo que no podía identificar del todo, pero que me hacía sentir incómodo, como si una sombra invisible estuviera cerniéndose sobre mí. El reloj del coche marcaba las 11:45 cuando lo vi por primera vez. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada debido al cansancio. A lo lejos, en la penumbra, una figura se perfilaba en el borde de la carretera. Era difícil de distinguir, pero parecía un hombre caminando lentamente, casi tambaleándose. Me acerqué un poco más, reduciendo la velocidad, con la esperanza de ofrecerle ayuda. Tal vez su coche se había averiado o quizás necesitaba un aventón. Cuando estuve a pocos metros, me di cuenta de que había algo terriblemente mal con aquella figura. Era alta y delgada, su piel pálida reflejaba la luz de mis faros de una manera antinatural. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos, dos pozos oscuros y vacíos, que parecían absorber toda la luz que los rodeaba. Me miraba fijamente, como si pudiera ver directamente en mi alma. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aceleré el coche sin pensarlo dos veces, dejando atrás a aquel extraño. Mi corazón latía con fuerza y la sensación de opresión en el pecho aumentaba. No podía sacarme de la cabeza esos ojos vacíos. ¿Quién o qué era esa cosa? Intenté calmarme, diciéndome que solo era un vagabundo, alguien que había tenido la mala suerte de perderse en medio de la noche. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Continué conduciendo, con la esperanza de llegar pronto a la siguiente gasolinera. Necesitaba parar, tomar un café y despejar mi mente. Sin embargo, la carretera parecía alargarse indefinidamente, como si estuviera atrapado en un bucle sin fin. No había señales, ni luces, ni ningún indicio de que la civilización estuviera cerca. Fue entonces cuando la radio comenzó a emitir estática, interrumpiendo la música que había estado escuchando para mantenerme despierto. Giré el dial intentando encontrar una estación que funcionara, pero solo conseguí más estática y un leve murmullo que no lograba comprender. Frustrado, apagué la radio y continué en silencio. La opresiva oscuridad se hacía cada vez más densa, y fue entonces cuando lo vi de nuevo. La misma figura, ahora en medio de la carretera, obligándome a frenar bruscamente. El coche se detuvo a pocos metros de él. Mi respiración se aceleró mientras observaba cómo la figura se acercaba lentamente. Esta vez, pude ver más detalles, su ropa parecía estar hecha jirones y sus manos, largas y huesudas, se extendían hacia mí como si quisiera atraparme. Sentí un pánico irracional y traté de arrancar el coche de nuevo, pero el motor se negaba a encender. El hombre, o lo que fuera esa cosa, se acercó lo suficiente como para que pudiera ver su rostro con claridad. No era un rostro humano. La piel estaba tensada sobre el cráneo, los ojos completamente negros y vacíos, y una sonrisa malévola se dibujaba en sus labios finos y resecos. Golpeó el capó del coche con fuerza, haciendo que saltara en mi asiento. «Déjame en paz», grité, aunque sabía que nadie podía escucharme en medio de esa nada. El motor finalmente rugió a la vida, y aceleré con toda la fuerza posible, pasando a través de aquella figura que parecía disolverse en el aire. No miré atrás. No podía. Solo quería llegar a casa, a la seguridad de mi familia. Pero la carretera seguía sin mostrar señales de terminar. Empezaba a preguntarme si alguna vez lograría salir de allí. El reloj marcaba la 1:30 de la madrugada cuando finalmente vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Respiré aliviado y me dirigí hacia allí. La estación estaba desierta, excepto por un viejo encargado que me observaba con una mirada extraña desde la ventana de la tienda. Bajé del coche temblando y me acerqué a la tienda, esperando encontrar algo de consuelo. El viejo me miró fijamente mientras entraba. «¿Necesitas algo, hijo?», preguntó con voz ronca. «Solo un café y tal vez algo de información sobre esta carretera». «Vi algo extraño», respondí, tratando de mantener la calma. El hombre asintió lentamente. «La carretera 16 ha sido siempre un lugar de historias y supersticiones. Dicen que el diablo mismo se aparece a los viajeros solitarios, especialmente a aquellos que están agotados y perdidos. Pero son solo cuentos, ¿verdad?, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tomé el café que me ofreció y traté de no pensar en lo que acababa de decir. Pagué rápidamente y volví al coche, decidido a seguir mi camino. No quería quedarme allí más tiempo del necesario. Mientras avanzaba, no podía dejar de pensar en las palabras del viejo. Podría ser cierto, era el diablo quien me había atormentado. La idea parecía ridícula, pero nada más podía explicar lo que había visto. La carretera seguía interminable y me sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. Finalmente, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, vi las luces de mi ciudad a lo lejos. Nunca me había sentido tan aliviado. Aceleré, con la esperanza de dejar atrás todo lo que había vivido esa noche. Cuando llegué a casa, Clara me esperaba en la puerta, preocupada. Le conté lo sucedido, pero no pude expresar realmente el horror que había sentido. Solo la abracé, agradecido por estar a salvo. Pasaron los días y las semanas y traté de olvidar aquella experiencia. Pero las pesadillas continuaban y cada vez que tomaba el coche de noche, sentía que algo o alguien me observaba desde la oscuridad. Consulté con sacerdotes, con psicólogos, con cualquiera que pudiera ofrecerme una explicación o consuelo. Todos tenían teorías, pero ninguna respuesta. Una noche, mientras conducía por otra carretera, escuché en la radio la misma estática de aquella noche. Mi corazón se detuvo por un momento. Apreté el volante con fuerza y seguí conduciendo, negándome a mirar a los lados. Sabía que si lo hacía, podría verlo de nuevo. Desde entonces, evito las carreteras solitarias y procuro no viajar de noche. No sé si alguna vez podré superar el terror de aquella noche, pero hago lo posible por seguir adelante. Si alguna vez te encuentras en la carretera 16, en medio de la noche, y ves a una figura solitaria caminando, por favor, no te detengas. Sigue adelante, tan rápido como puedas. Porque tal vez, solo tal vez, te encuentres con algo más allá de la comprensión humana. Algo que no debería existir, pero que, de alguna manera, está allí, esperando en la oscuridad. Y si tienes la mala suerte de encontrarte con él, reza para que puedas escapar. Porque yo sé, sin duda alguna, que el diablo habita en esa carretera y su mirada es algo que nunca olvidaré. La dama de la carretera. Mi nombre es Javier y nunca pensé que una noche en la carretera cambiaría mi vida para siempre. Era una noche oscura y tormentosa cuando ocurrió. Había salido tarde del trabajo y tenía que hacer un largo viaje a la casa de mis padres en un pequeño pueblo al norte. La lluvia caía a cántaros y las luces de la carretera apenas penetraban la cortina de agua que parecía tragarse todo a su alrededor. Había pasado ya la medianoche cuando comencé a sentirme inquieto. El camino estaba desierto y solo se escuchaba el repiqueteo constante de la lluvia sobre el techo del auto. Decidí encender la radio para distraerme, pero solo había estática. Intenté sintonizar varias estaciones sin éxito. La sensación de aislamiento crecía con cada kilómetro recorrido. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, una figura en medio de la carretera. Reduje la velocidad para no atropellar a quien fuera que estuviese allí. A medida que me acercaba, la figura se hizo más clara, una mujer, empapada por la lluvia, vestida con un vestido blanco. Parecía desesperada y levantó la mano en un intento de hacerme parar. Decidí detenerme y ver si necesitaba ayuda. Abrí la ventana y le pregunté si estaba bien. No respondió de inmediato, solo me miró con unos ojos que reflejaban un miedo profundo. Finalmente, dijo con voz temblorosa, ¿puedes llevarme? Necesito llegar a casa. Asentí y le abrí la puerta del acompañante. Se subió rápidamente, tiritando, y cerró la puerta con un golpe seco. Arrancamos de nuevo y traté de entablar una conversación para calmarla. Le pregunté su nombre, pero solo me miró con esos ojos llenos de terror y dijo, no importa, solo sigue conduciendo. La incomodidad que sentía se hizo más pesada con cada minuto que pasaba. La carretera parecía interminable y la lluvia no cedía. Condujimos en silencio durante varios kilómetros. Empezaba a preguntarme si había cometido un error al recogerla cuando finalmente habló de nuevo, toma el próximo desvío a la izquierda. Sorprendido, seguí sus indicaciones. El camino era aún más oscuro y estrecho, bordeado por densos bosques que se cerraban sobre nosotros como una prisión. A medida que avanzábamos, sentí una opresión en el pecho. La atmósfera se volvía más densa y la temperatura dentro del auto parecía caer en picada. De repente, la mujer comenzó a murmurar algo inaudible. Le pedí que repitiera, pero solo continuó murmurando, sus palabras perdiéndose en el sonido de la lluvia. «Por favor, detente aquí», dijo finalmente. Frené y miré a mi alrededor. No había ninguna casa, solo árboles y oscuridad. «¿Aquí?», pregunté, desconcertado. Ella asintió y me miró fijamente. «Gracias», dijo, y salió del auto antes de que pudiera detenerla. La vi caminar hacia el bosque, desapareciendo entre las sombras. Algo en mi interior me decía que no debía dejarla ir así. Salí del auto y la llamé, pero ya no había rastro de ella. Me adentré un poco en el bosque, la linterna de mi celular apenas alumbraba unos pocos metros frente a mí. La lluvia había disminuido, pero la niebla se había levantado, envolviéndome en una sensación de irrealidad. Seguí caminando, el miedo creciendo en mi pecho. De repente, tropecé con algo en el suelo. Alumbré con la linterna y lo que vi me heló la sangre, un coche volcado, oxidado y cubierto de musgo. Parecía haber estado allí por años. La puerta del conductor estaba abierta y, en el asiento, había un vestido blanco, igual al que llevaba la mujer. Retrocedí, tropezando y casi cayendo. Una sensación de pánico me invadió y corrí de regreso a mi auto. Conduje a toda prisa, sin mirar atrás. La carretera se extendía interminablemente ante mí y finalmente llegué a una pequeña estación de servicio. Entré, empapado y temblando. El hombre detrás del mostrador me miró con curiosidad y preocupación. Le conté lo que había visto y él asintió lentamente. «No eres el primero que la ve», dijo con voz grave. «Hace años, una joven murió en un accidente en esa curva. Desde entonces, muchos han visto a la Dama Blanca, buscando un camino a casa que nunca encontrará». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Volví al auto y continué mi viaje, pero la sensación de ser observado no desapareció. Llegué a la casa de mis padres al amanecer, agotado y confundido. Intenté olvidar lo que había pasado, pero las pesadillas comenzaron. Cada noche, veía el rostro de la mujer, sus ojos llenos de terror, y escuchaba su voz susurrando en la oscuridad. A veces, me parecía escucharla fuera de mi ventana, llamándome para que la ayudara de nuevo. Mi salud empezó a deteriorarse, apenas dormía y comía poco. Mis padres se preocuparon y me llevaron a ver a un especialista, pero nada ayudaba. Desesperado, volví a la carretera donde todo había comenzado. Pensé que quizás enfrentando el lugar podría encontrar alguna paz. Llegué al punto exacto donde la había visto por primera vez y me detuve. Salí del auto y caminé hacia el bosque. La lluvia caía nuevamente, como si el cielo llorara por lo que estaba a punto de descubrir. La niebla se levantó una vez más, y los árboles parecían susurrar secretos oscuros. Encontré el coche abandonado, exactamente donde lo había dejado. Me acerqué con cautela y, esta vez, vi algo que antes no había notado, una fotografía vieja y descolorida en el asiento. La recogí y la miré de cerca. Era una foto de una familia, un hombre, una mujer y una niña pequeña. El rostro de la mujer me resultó familiar. Era ella, la mujer de la carretera. Pero había algo más. Detrás de ellos, casi imperceptible, había otra figura, oscura y sin forma, como una sombra. Un escalofrío recorrió mi columna. Sentí que algo se movía detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Regresé al auto, decidido a averiguar más sobre la familia. Visité el archivo local y, después de horas de búsqueda, encontré un artículo antiguo sobre un accidente en la carretera. La mujer y su hija habían muerto instantáneamente, pero el cuerpo del hombre nunca fue encontrado. Se sospechaba que había huido, pero algunos decían que había algo más oscuro en juego. Poco a poco, los días se convirtieron en una niebla de insomnio y miedo. Me encontraba hablando con sombras, viendo figuras moverse en el rabillo de mi ojo. Mis amigos y familia intentaron ayudarme, pero pronto comenzaron a distanciarse, asustados por lo que veían en mí. Parecía que la oscuridad que había encontrado en la carretera me había seguido a casa. Una noche, incapaz de soportar más el tormento, decidí regresar una última vez. Tomé la foto y conduje de vuelta al lugar del accidente. Me detuve frente al bosque y caminé hacia el coche abandonado. La niebla era más espesa que nunca y la lluvia caía con fuerza. Sentí que el tiempo se detenía mientras me acercaba al coche. Puse la foto en el asiento y hablé en voz alta, como si ella pudiera escucharme. Lamento no haberte ayudado. No sabía. Mi voz se quebró y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. De repente, sentí una mano fría sobre mi hombro. Me giré lentamente y la vi. La mujer, con su vestido blanco empapado, me miraba con tristeza. «No fue tu culpa», dijo suavemente. «Pero debes irte. Él viene por ti». La figura oscura de la fotografía se materializó detrás de ella, una sombra con ojos rojos brillantes. Sentí que el miedo me paralizaba. Retrocedí lentamente y la mujer asintió una última vez antes de desaparecer en la niebla. Corrí de vuelta al auto y arranqué, el sonido del motor resonando en mis oídos como un grito de desesperación. Conduje sin parar hasta que la luz del día comenzó a romper la oscuridad. Nunca volví a esa carretera. La pesadilla no se fue del todo, pero con el tiempo, aprendí a vivir con ella. Ahora sé que hay cosas en este mundo que nunca entenderemos completamente y hay caminos que es mejor no recorrer. La historia de la Dama Blanca sigue siendo contada por aquellos que se atreven a viajar por esa carretera, y aunque nunca más volví a ver su rostro, su recuerdo sigue vivo en mi mente, un recordatorio de una noche en la que lo paranormal se convirtió en mi realidad. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.